La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira este viernes en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. Primero agradecerles, felicitarlos por el apoyo, por escuchar cada día Es así y punto. Somos el quinto podcast de ESPN más escuchado. Sí, el primero es Jorge Ramos y su banda, el segundo Fútbol Picante, y ahí estamos poniéndonos, acomodándonos en el quinto lugar. Sus descargas, escuchar el programa, seguirnos cada uno de los días de la semana que originamos Es así y punto, nos ha llevado a este quinto lugar. Muy bien, la verdad que muy contento, muy orgulloso, y por eso quiero agradecerles a todos ustedes por la fiel sintonía. Y como siempre les digo, escuchen el programa. Y cuando quieren escucharlo dos veces, lo pueden hacer. Y tres, y cuatro, y cinco, bienvenido. Cuanto más veces lo escuchemos, cuanto más apoyo tengamos, más vamos a crecer. Y bueno, vamos por más, A ver si para el año que viene ascendemos a ese cuarto lugar. Nos metemos en zona de Champions, buscando un paralelismo con el fútbol. Pero bueno, gracias, la verdad, a todos por escuchar el podcast y estar presente cada uno de los días de la semana, independientemente que sé que hay individuos que manejan este programa que no son muy bienvenidos para muchos de ustedes. Pero bueno, iris where iris, es lo que hay. Sigamos de esta manera, pero igualmente tomo en cuenta cada uno de sus comentarios. Señores, ganó León. Ganó León 3-2 el partido de ida por la final de la Liga MX. Un muy buen triunfo del equipo de Ariel Holland. Yo te digo, un triunfo justo. Un triunfo justo, dejó mejores sensaciones en parte de la segunda etapa, en parte de la primera etapa y en la segunda etapa, el conjunto local. Yo valoro mucho cuando un equipo interpreta lo que hace el rival y sabe cómo lastimarlo. Y es un conjunto que de repente lo sorprendió un poco la actitud ofensiva del Atlas, que salió a buscar el partido, salió a proponer. No de casualidad Atlas consigue la diferencia el 1-0 con el gol de Luis Reyes, un lateral trabajado con Barbosa para el pivoteo de Julio Furch, que no puede Julio Furch acomodar mucho esa pelota. Creo que Estecillo, quien intenta despejarle, se la da a Reyes, que le pega muy bien a la pelota, el ex hombre del América, y así conseguía en 11 minutos la apertura al 1-0. Y Atlas fue más en ese arranque de partido, no se conformó con el 1-0. Fíjense que el gol de Dávila, qué golazo de Víctor Dávila, nace de un contragolpe, de un Atlas jugado en ataque, de un Atlas que estaba buscando ampliar la diferencia. Y bueno, una pelota sobre el área, un despeje, y León interpretó bien que hay que salir con velocidad y aprovechar las bandas. Aprovecha bien las bandas. Siempre dijimos, es un equipo que busca mucha amplitud, que busca mucho generar por fuera y por el costado derecho. Inicia el contragolpe con velocidad, la pelota hacia el medio, la peina Meneses y aparece Dávila con un golazo espectacular y el partido que lo empata 1-1 León, cuando le había costado en esa primera mitad imponer condiciones. Le había costado dejar el sello futbolístico que nos tenía acostumbrado el equipo de Ariel Holland, pero marcó un gol bárbaro. Por eso digo, hay que tener la virtud de saber proponer cuando tengo la pelota y el rival retrocede, y contragolpearlo cuando el rival me ataca y recupero la pelota aunque sea mi propia área. Un gol de área a área. Y acá están los argumentos de León que el futbolista tiene que interpretar en qué momentos ataco con velocidad y en qué momentos ataco con lentitud. En qué momentos busco contragolpear y en qué momentos busco tener paciencia en el toque. Que es algo que tuvo el León en la segunda etapa. Paciencia, toque, manejo de pelota con un Atlas que tomó una actitud diferente, ya retrocedió un poquito, esperó, buscó siempre a Furch como la alternativa, como el faro que iluminaba el ataque del conjunto rojinegro, por su altura, por su corpulencia y su buena pegada, y marca un gol espectacular. También de una salida de un despeje mal de León, en el medio la vuelve a poner sobre el área, una pelota que nace de un lateral, nace nuevamente de un lateral en ataque, en tres cuartos de cancha, muy similar a la posición del gol anterior del Atlas. O sea, uno sobre la derecha, Lateral sobre la derecha, termina en gol. Y lateral sobre la izquierda, termina en gol. Es verdad que la jugada se ensucia un poquito porque hay un despeje, una pelota que mete nuevamente sobre el área Atlas. Y ahí hace un movimiento Quiñones para dársela a Furch, que le pega formidablemente. El remate del goleador del Atlas fue bárbaro. Y bueno, pone al Atlas 2-1, sin ser mucho más en la segunda etapa, retrocediendo. Pero acá es donde empieza a mostrar el mejor argumento León. Y es donde elogio al León por... Tuvo la pelota, tuvo paciencia, siempre dos hombres abiertos por las bandas. A veces los laterales, a veces Meneses, a veces Mena, van rotando. Aparecía el avión Ramírez por derecha con Mena, se juntaban. Siempre hay que abrir mucho la cancha, siempre hay que buscar estirar la defensa rival. Y un equipo que defiende bien, que achica bien los espacios donde el rival le maneja la pelota, si tengo gente que me abre mucho la cancha, me genera espacios en el medio. Es decir, busco tener un hombre abierto por derecha y un hombre abierto por izquierda. Obligo al rival a tener jugadores que me marquen a esos extremos. Y genero espacios en el medio. Esos espacios en el medio son los que utiliza León para culminar o para llegar con volantes. Y lo fue trabajando León. Pero siempre desprendiéndose rápido la pelota, tratando de jugar a veces a un toque, a dos toques, para evitar esa presión constante, esa de achicar espacios del Atlas. Mover rápido la pelota. A veces jugaba muy rápido. Recibo toco. Con paciencia. Lo fue trabajando. Y bueno, en un remate de Meneses, un error de Camilo Vargas, aparece un notable Ángel Mena. Un Camilo Vargas que muchos dicen el arquero del campeonato. Yo no lo pongo como el arquero del campeonato, que me disculpen. Nunca lo vi a Camilo Vargas como un arquero del campeonato porque recibió pocos goles. Es un muy buen arquero, pero no excelente, no el arquero del campeonato. Atajó bien o su equipo recibió pocos goles porque hizo un gran trabajo defensivo su equipo, no porque Camilo Vargas fue figura en todos los partidos. Él respondió, sí, respondió, pero se está equivocando. Y se equivoca feo en dos partidos claves contra Pumas, que para fortuna avanzó el Atlas. Para fortuna del Atlas, su equipo avanzó a la final. Y habrá un error también, garrafal, que es igual que el anterior, por no sacar la pelota al tiro de esquina. Por no regalar un tiro de esquina, regala un gol. Lo mismo que le pasó en aquella jugada que terminó en el gol de Dineno, ahora le pasó lo mismo y aprovecha Ángel Mena para poner las cosas 2-2. Y son errores muy graves, errores groseros para una final. Un error se paga muy caro en el fútbol y muy caro se paga en una final. Y lo pagó atrás con ese 2-2. Y luego, en esa gente que acompaña, en ese público que apoya, en esa remontada que dejaba sensación el equipo de León de poder conseguirla, el equipo va a buscar más. Y el hecho de buscar también nace de un lateral, una buena combinación para la aceleración de Dávila y la falta de Aldo Rocha. ¿Es falta de penal? Sí, porque le ponen la mano en la cintura. Y poner la mano en la cintura es cortar el pique, la velocidad, la aceleración que buscaba Dávila. Lo corta, lo interrumpe. Por más que es rápido el movimiento que le pone la mano en la cintura, después se lo saca. Pero ahí ya le está cortando la posesión de la pelota. Gana bien. La aceleración de Dávila es muy buena en ese sector de la cancha. Y bueno, el penal lo ejecuta notablemente bien Mena. Pone las cosas 3-2 y el conjunto de León se acomoda en esta final. Quedó cómodo con un 3-2. No hay nada definido. Faltan 90 minutos en el Jalisco, donde va a haber un planteamiento similar, donde veremos un Atlas más ofensivo, donde en el balance veo mejor posicionado al León para quedarse con el campeonato. No solo por la victoria 3-2, que lo deja mejor ubicado, claro está, sino también porque tiene mayor cantidad de argumentos desde la manera de jugar, lo que decíamos, sabe contragolpear, sabe proponer, sabe buscar el partido, también los recursos que encuentra en el banco de suplentes. Tendrá la localía al Atlas, sí, pero una localía que también vamos a ver cómo responde cuando Atlas tiene una obligación y una presión de cortar una racha de 70 años. Ahora ya la presión que ayer tenía León, hoy la tiene el Atlas, de tener que ganar en su casa, de tener que remontar esto. Pero va a ser un partido donde La parte emotiva va a ser su encuentro, va a jugar su parte. Porque en las finales muchas veces los planteamientos, el orden táctico, el talento de los futbolistas queda de lado por la cuestión emotiva. ¿Qué es la cuestión emotiva? Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la final. Puedo escribir mi nombre como jugador que logró ganar en León un campeonato o que gané en Atlas después de 70 años. Eso tiene un factor muy importante. La gente, el aliento, estoy en el hotel y la gente, tenemos que ganar, tenemos que darlo vuelta, por favor, sean campeones, mátense en la cancha, mensaje del aficionado. O sea, hay muchas cosas envueltas. En una final una gran parte se define en los campeonatos por la cuestión emotiva y la emotividad juega un papel importante. Si usted va a hacer algo y está desmotivado, no tiene ganas, o si va a hacer algo y está motivado, es otra cosa. Pero aparte de la motivación interna, hay un contagio de la gente, del público, de los compañeros, del cuerpo técnico, de todo, de la prensa. Es una final, se define un título y eso juega gran parte del encuentro. Y en estos partidos de liguilla, y pasa mucho en toda competencia en el mundo, cuando entramos en el partido revancha, y lo he visto en la Champions muchas veces, cuando juega el partido revancha y estoy quedando fuera, y estoy quedando eliminado, y me estoy quedando sin nada, y bueno, me mato. En la cancha pongo lo que tengo que poner. Y los defensores centrales pasan a jugar de centro delantero. Y el arquero jugará de volante central. Y los extremos jugarán de 9 y los laterales jugarán de extremo. Y me la juego porque no me queda otra, me estoy quedando sin nada. Me quedo sin nada, me la tengo que jugar. Y el rival, por momentos y especialmente pasan los segundos tiempos, ya no importa quién marcaba a quién. Señor, estamos ganando un campeonato. Faltan 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Bueno, hay que cuidar la diferencia, hay que cuidar lo que construimos. Y empiezan a retroceder y a cuidarlo, y a hacer tiempo y a cortar el partido. Y ahí es donde a veces, en esas ganas de uno, en ese deseo del otro de cuidar lo conseguido, llegan los goles. Donde ya se olvidan del planteamiento. Ahora tengo que cuidar lo que conseguí. Y el otro dice, tengo que jugármela por cortar esta racha y conseguir un gol. Y así vemos equipos que en la desesperada de meter y meter centros y pases y intenciones ofensivas, lo voy empujando al rival, va retrocediendo el rival y llega el gol. Claro, llega el gol porque la pelota la tengo cerca del área contraria. Por eso llega el gol, no de casualidad. Ahora, en ese momento es el rival que tiene la ventaja, tiene que saber contragolpear, jugar con la desesperación del rival. Y algunos no saben jugar. Algunos renuncian a atacar simplemente por cuidar lo conseguido. Por eso que juega un papel muy importante eso en la final. Y Atlas se la va a jugar. Atlas se la va a jugar, no tengo ninguna duda. Si el partido no logra romper, si el 0-0 persiste, si está a un gol de empatar una serie, se la va a jugar. Y en eso de jugársela empieza a volar la moneda en el aire. Hay que ver cómo cae la moneda. Está tan cerca León de meter un contragolpe y liquidarlo o Atlas de empatarlo. Veo mejor al equipo León pensando en el campeonato. Y aquí ponemos opiniones. Acá no es que no nos la jugamos. Sí, veo mejor al León. Pero eso no quiere decir nada. Porque no siempre uno acierta o porque no siempre será lo que uno piensa que puede llegar a acontecer. Por algo es el deporte más lindo del mundo. Me gustaría por la gente del Atlas que después de tanto sufrimiento, tantos años, consigan un campeonato. Pero ojalá más allá de lo que pase, quede en el Atlas algo positivo. Pensando en que puede ser de aquí en más un equipo competitivo. Gane o no gane el título. Claro, esto es un consuelo de quien lo mira desde afuera. A la gente no le importa. La gente solo quiere el título. Pero es importante crecer como institución, crecer como plantel, poder competir con equipos importantes en una liga y no siempre estar mirando las finales por televisión. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Seguramente un partido tan emotivo como el que vimos ayer, por lo menos en situaciones, en goles, en errores y en acierto. Una liguilla que muchos la critican, pero qué linda que fue la final y la revancha va a ser mucho más espectacular, porque ahí sí, se define todo, Johnny Mañana. La copa hay que entregársela a alguien. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Habló en las últimas horas Mino Raiola, el representante de muchos jugadores, pero entre ellos Erling Haaland, el delantero noruego, el delantero del Borussia Dortmund, un 9 espectacular, un goleador como pocos, con un promedio de gol bárbaro, fantástico, en la Bundesliga, en Champions, con sus 21 años, realmente, y rompiendo redes en todos los estadios del mundo. La verdad, uno de los delanteros que está marcando época y que va a ser de aquí en más una de las grandes figuras del mundo del fútbol. Esos delanteros top que van a marcar época, porque marcar tantos goles en 21 años, con esta edad, donde algunos están comenzando, imagínense el futuro que tiene Haaland. Que después tiene que transitar, por supuesto, por este camino del esfuerzo, porque es fácil llegar, después es difícil mantenerse. El esfuerzo, las ganas, la ambición lo lleva a veces a llegar a un equipo top, a ser goleador, a ganar un Balón de Oro, pero después hay que seguir esforzándose para mantenerse en ese nivel. Y no decir, ah, ya llegué, me relajé, y después se caen. Hay muchos jugadores, muchísimos jugadores, que han transitado por ese camino y después han caído. Uno piensa que de repente Haaland, por la sensación que transmite, que no le va a pasar. Pero bueno, dijo Mino Raiola, pensando en el próximo verano, pensando en el 2022, que va a salir Borussia Dortmund, y habló que hay 4 equipos candidatos a quedarse con el delantero noruego. 4 equipos. El Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City y el Bayern Múnich. Como que dentro de estos 4 equipos saldría el futuro conjunto de Haaland. Me llama la atención que no menciona el Paris Saint-Germain. Pues sabemos que el conjunto parisino ya se ha movido ante la posibilidad de la salida de Mbappé, que uno da como un hecho que Mbappé se va a ir del conjunto del PSG. Haaland era el reemplazante ideal, el goleador ideal para el conjunto parisino. Pues eso me llama la atención. Pero tampoco podemos tomar al pie de la letra lo que dice Mino Raiola, pues un negociante, Raiola. Es un negociante que es lo que está buscando ahora, decir, estos son los equipos. Ah, ¿lo quiere el PSG? Bueno, que pague más. Y sabe que el PSG paga lo que tiene que pagar. Tira la casa por la ventana con tal de traer a otra figura y sumarlas a las que ya tiene. Que aparte le vendría muy bien a un PSG, si pierde Mbappé, tener un 9 goleador, con 2 hombres como Messi y Neymar apareciendo desde atrás. Sería bárbaro para el conjunto francés. Sería una incorporación que se adaptaría mucho a esta idea ofensiva. Independientemente que después hay que encontrar quiénes marcan, y Vini, y bla, y otros problemas que tiene el conjunto hoy dirigido por Pochettino. Por eso me llama la atención lo del PSG. Ahora, estos 3 equipos, y quiero analizar cada uno. El City juega sin 9, 9 falso. ¿Le vendría bien un Haaland sumarla a la estructura ofensiva de Guardiola? Y sí, le viene muy bien. Porque si algo le ha faltado a Guardiola, es ese de goleador, ese 9, que de repente no entra en el circuito de la elaboración, pero sí está para culminar, para terminar, para cada desborde, cada jugada en conjunto, cada asistencia, tener un nombre como Haaland, con movilidad, con gol, y que aparte puede entrar en ese toque, en esa salgo y entro como 9 y terminar culminando. Es un aporte fantástico a un equipo que juega muy bien, está dentro de los que mejor juegan en el mundo, el Manchester City. Para el Bayern también sería potenciar una estructura, una de las mejores estructuras del mundo en lo que al fútbol se refiere desde la parte dirigencial. El Bayern es un ejemplo de cómo se potencia, cómo crece, y seguramente el Bayern sabe que tiene que empezar a encontrarle el sustituto a Lewandowski, porque Lewandowski no es un jovencito de 20 años, ya está cerca de 33, el delantero polaco, 34, más o menos, busquemos el dato exactamente, y de ahí donde es muy claro que el propio Bayern Múnich va a necesitar, y es un equipo que planifica, que trabaja futuro. Lewandowski tiene 33, como decíamos, 33 años. Trabaja futuro. Y para trabajar futuro es bueno tener también a alguien que de a poco lo empiece a incorporar. Claro, para Borussia Dortmund venderle un jugador a un rival directo no sería bueno, pensando en la Bundesliga. Pero ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho en el pasado. Lo cual no llamaría la atención que de repente lo mantenga en el fútbol alemán y sea jugador del Bayern Múnich. Lo cual son dos equipos, el City y el Bayern, que hoy le vendría muy bien potenciar sus planteles, que están muy competitivos con equipos que andan muy bien, con una estrella como Haaland. Ahora, después vienen los equipos españoles, Barcelona y el Real Madrid. Para el Madrid, con la llegada de Mbappé, tener aparte a Benzema y a Vinicius, ya logra conformar esa zona de ataque. Acá donde necesita un futbolista el Real Madrid es por derecha, porque Vinicius se la ha ingeniado para ganarse un puesto por izquierda, ni hablar del talento de Benzema, que también, ojo, Benzema no es un jovencito, tiene 33 años. También hay que trabajarle el reemplazante, el futuro, el hombre que vaya en el día de mañana a tomar la posta del propio Karim Benzema. Hoy posicionalmente, Mbappé por un costado, Vinicius por el otro y en punta Benzema, conforman ese trío ofensivo ideal para el conjunto merengue. A Mbappé sumarle Haaland, no, le vendría bárbaro. Pero no lo veo. Veo demasiado para un conjunto que no podrían jugar todos. Tampoco en el Bayern, ojo. No podrían jugar todos. Acá hay que esperar que Benzema se vaya a otro lado, o que se retire, o que Haaland tenga la paciencia de ir ganándose un espacio. Y otro tema fundamental, en el Real Madrid no sobra el dinero, no sobra el dinero. Y un equipo que no sobra el dinero, pagar los sueldos que hay que pagarle a Haaland, a Mbappé y al resto de las figuras, no es fácil. Por eso que con la llegada de Mbappé no veo que vaya a llegar Haaland también en el próximo verano. Demasiada inversión, demasiados sueldos. Y ahí me queda el caso de Barcelona, donde Barcelona sí necesita, como ninguno de los tres previos, a un Haaland. El problema es que no tiene un peso. El problema es que no tiene plata. El problema de Barcelona es muy simple. Hoy Barcelona no puede gastarse 200 millones de euros. Y lo que sale Haaland es ese dinero. Es ese dinero. Fíjense, la transferencia al Dortmund va a oscilar entre los 100 a los 120 millones de euros. O sea, 100, 120 lo que van a tener que pagar al Borussia Dortmund por Haaland. Hay que agregar 60 millones de euros de comisión. Unos 40 para Raiola, unos 20 para el padre de Haaland. Ya oscilamos en 160, 180 millones. Y el sueldo, que va a ser cercano a los 25 a los 30 millones de euros. Lo cual hablamos de una operación que supera o que llega a los 200 millones de euros. Si gasta 100 más 160, 195, 200, 210, dependiendo de esa diferencia entre 25, 30 o entre 100 o 120. Pero estamos tocando los 200 millones de euros. Ni el Real Madrid ni el Barcelona tienen que gastar ese dinero, mucho menos el Barcelona. ¿Que su equipo es malo? Claro que lo es. ¿Que ha perdido categoría? Claro que lo es. ¿Que necesita un goleador? Claro que lo necesita. Por supuesto que Barcelona necesita un goleador. Pero acá es donde hay que tener la cabeza fría y la inteligencia en tomar buenas decisiones. Esto es como en la vida, muchachos. Hay que tomar buenas decisiones. Hay que tomar buenas decisiones. Y la buena decisión para Barcelona es otra. Yo tengo la solución para Barcelona. Tengo la solución para Barcelona. Que no vayan por Haaland. No vayan por Haaland. No se gasten 200 millones de euros en un goleador espectacular. No le quito nada a Haaland, Espectacular. Por menos de la mitad de los 200 millones. O sea, menos de la mitad. Mejor dicho, por menos de la cuarta parte. Por menos de la cuarta parte. La cuarta parte de 200 son 50 millones. Son 50 millones la cuarta parte. Por menos de 50 millones traen a Barcelona a Julián Álvarez, el delantero de River. Y yo no lo estoy vendiendo porque quiero que River lo vende y haga dinero. Ojo, no estoy en esa, No estoy como algunas revistas deportivas, como pasaba con el gráfico en Argentina, que siempre se decía que vendía jugadores. No, yo no vendo jugadores. Pero si voy a gastar por un futbolista de 21 años 200 millones... noruego. Y también tengo a la par un futbolista argentino, 21 años, goleador del actual campeonato. Le hizo 4 a Patronato, le hizo 2 a Boca, le hizo 3 a San Lorenzo. Voy a gastar 25 millones la cláusula de rescisión. Son 25 millones de euros. Más un sueldo que va a oscilar en los 5 millones. Poco más, poco menos. Voy a llegar a 30 millones, 35 millones. 35 contra 200. Dos delanteros que andan muy bien. Ojo, Haaland es más que Julián Álvarez, no tengo dudas. Haaland es más que Julián Álvarez. La diferencia es la económica. Y que aparte Julián Álvarez puede jugar por derecho, por izquierdo o por el medio. Como 9 o puede acompañar al 9. El muchacho está muy centrado. Tiene unas condiciones técnicas notables. Goleador. Va a tener que pagar el derecho de la adaptación a Europa. Por supuesto que no es fácil adaptarse a Europa, adaptarse a Barcelona. Y es un precio a pagar. Un precio que demora un tiempo para jugar Champions. Bueno, si es que Barcelona juega Champions, ¿no? Si no, la Europa League o lo que juegue. Ya hablo de la próxima temporada, La próxima temporada. Pero acá es donde hay que ponerse a pensar, analizar. Y no simplemente gastar por gastar. Entiendo que Haaland es la figurita del momento. Pero después hipoteco un club. Que estoy fundido. Que no tengo plata. Porque si yo me puedo ahorrar 150, 160 millones de euros. Porque trae a Julián Álvarez. Después puede traer a 2 jugadores más. Top. Si es que tuviese ese dinero. Y si no, que se lo ahorre. Porque hoy también hay que tomar en cuenta. No solo. Lo que cuestan las cartas de los jugadores. Sino el sueldo de los jugadores. ¿Por qué Barcelona no pudo continuar con Messi? ¿O qué fue lo que se vendió, entre comillas? Por la masa salarial, por lo que pagan en sueldos. 22 millones que gana Coutinho, 17 millones que gana Dembélé, 15 que gana Umtiti, 15 que gana Busquets, 13 que gana Jordi Alba, 9 que gana Sergio Roberto. Entonces se va sumando. Millones. Si eso hay que agregarle 25 o 30 que va a ganar Haaland, perjudica la operación Barcelona. Los equipos hay que armarlos con inteligencia. La inteligencia no pasa solo en los planteamientos, pasa en las contrataciones. Hoy me ahorro dinero, pero tengo dinero para futuro. Hoy manejo bien las finanzas y con esa diferencia mañana puedo contratar un muy buen futbolista. Después hay que tener una buena cabeza, un buen técnico que lo sepa llevar, que lo sepa adaptar y que lo sepa trabajar para que el día de mañana lleguen al nivel que aspiran estos futbolistas de apenas 21 años. Pero sin dudas, si fuese del equipo catalán, hoy no lo dudo. Me voy a Argentina y me traigo a Julián Álvarez. Y que Haaland se lo lleve otro. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas noticias, muchos mensajes. Habló Ricardo Peláez, el director deportivo de Chivas. Y la verdad que no dijo nada, nada de peso, nada importante. Pero tampoco esperaba nada. Yo no esperaba nada de Ricardo Peláez, por lo menos, a no ser que nos hubiese sorprendido con alguna noticia o algo que esté manejando Chivas. Acá la cuestión es muy simple, en Chivas no hay plata y la que hay no quieren gastarla.
Y también se entiende que Amaury Vergara dijo en su momento, perfecto, lo convencieron que gastara. Compró Antuna, compró Angulo, compró Alexis Peña, ¿a quién más compró? Vino un paquete de jugadores, Calderón, y bueno, y algún futbolista más. Llegaron jugadores, se gastó aquel paquete de 3 futbolistas a Necaxa, los que mencioné, Antuna, y el equipo no creció. Entonces digo, gasto, no recupero. Alexis Peña se me va por la puerta de atrás, por fiestero. Después el resto me aporta poco y nada. Y voy a seguir gastando. A ver si vendemos, muchachos. Vendamos y compramos. Y Chivas está en esa. O sea, hoy no origina, no tiene una empresa detrás que quiera gastar, gastar y gastar. Que hay que entender que en el fútbol no es fácil ponerse la mano en el bolsillo y meter millones. Y el próximo campeonato meto millones. Y en otro torneo meto millones. Y meto millones, millones y millones de dólares en un equipo. Entonces, ahí es donde hay que trabajar otros aspectos. En saber comprar barato y conseguir jugadores jóvenes, entrenar y formarlos, que tampoco parece ser la solución de Chivas. Se fue Marcelo Michel Leaño de las fuerzas básicas. ¿Quién tomó su lugar? No lo sabemos. ¿Quién está trabajando esos futbolistas artesanales que habló el propio Marcelo Michel Leaño? Nadie. O sea, hay que empezar a formar mejor. Lo cierto es que no tenía mucho que decir, pero él prometió dar una conferencia de prensa posterior al campeonato, por lo menos a la eliminación de Chivas. Y lo hizo, prometió y cumplió. Y cumplió. Algo están dejando de trabajar a medias. Le dan cierto poder, le ponen el límite, le ponen una línea. Y salió a respaldar a Leaño y no le queda otra que respaldarlo. ¿Qué va a decir? Está un técnico que yo no quería. Está un técnico dirigiendo que lo puso el dueño. Está dirigiendo Leaño cuando yo no quería tenerlo. Está bien. De repente le vio cosas buenas a Leaño, que dice que trabaja bien. Y dicen que el tipo trabaja, Leaño. Hay que ver cuánto sabe, qué lectura tiene los partidos. Pero hoy Chivas no es noticia, o sea, no genera noticias. Tiene que buscar donde no hay jugadores. Pero ponerse a buscar, ese es el trabajo. Como dicen por ahí, bueno, bonito y barato. Eso es lo que tiene que conseguir Chivas para poder potenciar un plantel. Veremos. Igualmente no esperaba nada del otro mundo de Peláez, la gente lo critica, pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos cuando no hay tampoco una estructura armada alrededor de Peláez, fuerte? Acá pusieron a Peláez para que venga a hacer un poco magia con gente alrededor. Se están metiendo muchos, nos cuentan muchos parientes de Amaury Vergara, primo por aquí, primo por allá, todos a manejar el fútbol. Y muchos de ellos no saben de fútbol. Todo eso no es culpa de Peláez, lamentablemente. Este domingo juega en Real Madrid Atlético Madrid, partido que va a estar por ESPN Plus, para promocionarlo. Igualmente les aviso por las dudas, un partido interesante. ¿Se define la Liga Española? No se define porque queda mucho por jugar. Estamos terminando la primera ronda recién, pero si gana el Real Madrid, ¡ja! ¡Qué olor a Atlético Madrid sin nada! Atlético Madrid sin Liga, porque le estaría sacando 13 puntos. 13 puntos si el Madrid le gana al Atlético en su casa. Y sacarle 13 es muy difícil de descontar. Es mucho más difícil cuando vemos la realidad del Atlético Madrid, que no termina de convencer, que le cuesta mucho los partidos, que intentó darle un volumen de juego superior al Cholo Simeone y no ha podido. No ha sabido, no potencia los entrenamientos, vaya a saber cuál es el problema interno que uno desconoce porque no está dentro de la institución, pero este Atlético no termina de tomar vuelo. No sale de su chip de equipo defensivo que, aprovechando espacios, contragolpea, que aprovecha una pelota parada, como le pasó contra el Porto, donde fue menos en lo futbolístico. Fue menos en lo futbolístico contra el Porto. Mucho menos. Y hoy lo vemos, que está ahí luchando, muy posiblemente termine en los primeros puestos, pero parece que no le alcanza para lucharle a este Madrid, que es mucho más sólido. Si el Atlético Madrid pretende ganar el campeonato, tiene que ganar el partido para achicar la diferencia a 7, para ganar el partido pendiente y quedarse a 4, y para después tener una segunda ronda espectacular. Hoy no se ve cómo. Por eso no se define la Liga, pero tiene un olor a definitiva o a por lo menos a una sensación que hay uno que se baja de la pelea, que sería el Atlético. Y ya bajándose el Atlético, ¿a quién le queda? Al Sevilla. Sevilla no lo vemos para campeón. Al Betis, uno no lo ve para campeón. Por eso va a ser un partido clave, fundamental, para el Real Madrid si lo gana, acomodarse y tener esa ventaja tranquila. Después habrá que ver qué pasa, la segunda rueda, de repente lesionados, aspecto físico, no ha cambiado mucho alineaciones Ancelotti, ha mantenido casi siempre su mejor equipo, puede haber un desgaste que después le pase facturas el próximo año, todo es posible, pero mucho más fácil manejarlo, esta diferencia de puntos desde arriba, aunque tenga que rotar, sabiendo que le lleva 6, 7, 8 al resto, que cuando uno está apretado y está cabeza a cabeza. Así que va a ser un partido interesante. Y habrá que ver quién toma un poco el rol protagónico, porque el Real Madrid enfrenta al Barcelona, se defiende y lo contragolpea, lo mata. El Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona, se defiende y lo contragolpea, lo mata. Ahora se enfrentan los equipos que se sienten más cómodos cuando tienen que recular que cuando tienen que proponer. Posiblemente lo haga el equipo de Ancelotti por la localía, porque juega en su casa. Desde ahí uno piensa que va a salir a buscar el partido. Y no me extrañaría un encuentro muy, pero muy trabado, muy, pero muy peleado, de repente con pocos goles. 6 millones de dólares quiere Pumas por Dineno. Juan Dineno, ese es el valor que cotiza el conjunto universitario a el delantero argentino. Si van a vender a Dineno, porque lleva una muy buena oferta, y 6 millones sería una oferta muy buena, que lo vendan. Pero que traigan un delantero de calidad, de condiciones, o que traigan dos. O si ya piensan venderlo, que ya empiecen a traer sustituto. Compro para vender. Recuerden esa frase, compro para vender. Hoy compro. Compro futbolista. Le empiezo a buscar el sustituto a Dineno. Le empiezo a trabajar, lo empiezo a consolidar, le empiezo a dar minutos. Y cuando vendo a Dineno, ya tengo el reemplazante. Ya lo tengo. Hoy no tiene el reemplazante Dineno. Hoy no hay. Bueno, que ya empiece a buscar el reemplazante. Entonces, de esa manera no va a afectarlo cuando tenga que venderlo. A la larga lo va a vender. Lo va a vender a Dineno, seguramente. A la Liga Mexicana o quizás a algún otro lado. Y ya le puso precio. Pero hay que trabajar en el sustituto, en el hombre que lo vaya a reemplazar, para después no generar un problema. Porque si algo ha tenido Pumas, cuando luce un equipo competitivo que puede luchar y que puede aspirar a algo, vende a sus figuras. Y así, vendiendo a sus figuras, es muy complicado mantenerse donde quiere su afición en los primeros puestos de un campeonato. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, PereiraESPN. Tengo muchos mensajes de la gente que se comunica a través de Instagram. A ver, me voy con Juan Jesús. Buen día, profesor Pereira. En dado caso que se efectúe el retiro de Giovanni Dos Santos, ¿este deberá ser recordado en la historia del fútbol mexicano? Es así y punto, Jesús, desde la Ciudad de México. Cada persona es recordada de acuerdo a lo conseguido. O sea, la gente lo va a recordar a Gio, no es que la gente se va a olvidar de Gio. Pero no va a ser recordado como un futbolista que marcó época diferente. Va a ser recordado como una promesa que no cumplió. Como un futbolista que prometía y no terminó nunca de dar el paso. Jugador con buena técnica, con muy buenas condiciones, pero que al fin y al cabo terminó fracasando en su intento de ser diferente en la selección, en el América. Así se lo va a recordar. Dentro de esas promesas de buenos jugadores, que el salto no lo dieron nunca. Lamentablemente no lo dieron nunca. Oscar, un comentario sobre el Mundial cada 2 años. Al principio tuve una reacción de rechazo, pero después hice cuentas. Yo ya soy señor y veo que solo me quedan 4 o quizás 5 Mundiales. O sea que con cada 2 años tendría el doble. Es así y punto. Muy bien, Oscar. Muy buena manera de verlo, por supuesto. Si podemos ver un Mundial cada 2 años, podemos ver mayor cantidad de Mundiales. Bienvenido, bienvenido. O sea, ¿alguien no le gusta el Mundial? ¿Alguien no disfruta el Mundial? Todo el mundo disfrutamos el Mundial. Entonces, ¿por qué nos matamos si somos masoquistas y decimos no el Mundial cada 2 años? ¿Por qué no queremos verlo? Vamos con Edison Granda. Buen día, maestro. Acabé de escuchar el podcast de ayer, 9 de diciembre. Apoyo al amigo que se queja del podcast del miércoles. En mi caso, me gusta tu estilo periodístico. Por eso, con los otros oyentes, optamos por Es Así, punto. No me gusta el estilo de un Álvaro Morales, José del Valle, ni de Dionisio, etc. Me duelen los oídos solo con escucharlos. Aquí unos pocos nombres de quienes podrían colaborarte con un estilo periodístico de mejor nivel. Ricardo Mayorga, Giovanni Scavia, Toño del Valle, etcétera. Con toda la estima, saludos, Es Así, punto. Gracias, Edison, le agradezco mucho. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Acá no mando yo, acá manda el jefe. Me mandó Omar, me mandó un libro, Omar. Me mandó un libro. Está un poquito largo, Omar, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a intentar resumirlo. Me tomé unos minutos para escribirle algo que para nosotros, sus oyentes, es muy importante. Estamos súper felices del gran éxito que tiene Es Así y Punto. Es un éxito incontestable. Pocos podcasts son tan esperados todos los días. Recordé que el año pasado, para esta fecha, estuvimos luchando juntos para que el programa se grabara todos los días, porque salía al aire solo lunes, miércoles y viernes. Y lo logramos. Usted por encima de todos, y luego todos los que escuchamos y pedíamos un programa diario. Le digo esto porque existen muchísimos programas donde hablan de fútbol, pero Es Así y Punto representa algo muy especial para nosotros. Es un sentimiento, es un espacio de libertad donde usted nos hace sentir parte importante al leer nuestros mensajes y tomarse la molestia de contestarnos. Y lo hace bien, no por salir del paso. Es por esa la razón por la cual reclamamos tanto cuando usted no está. Porque no se trata de escuchar a cualquiera, se trata de escuchar al maestro, al capo, al puto amo, a nuestros amigos, a nuestro amigo Hernán Pereira. Lo leí rápido, para que pase desapercibido. Por eso leí rápido eso que me escribió. Pero así lo leí textual, como usted lo escribió. Entendemos que debe descansar ese día. Que yo no tengo problema de no descansar, lo decía la empresa, por cierto. No debería grabarse el programa y listo. Sé que no es decisión suya y lo entiendo, pero también tuve una idea. ¿Podrían cobrarnos una membresía, $1 o $2 mensuales? Y listo, estoy seguro que muchísimo los pagaríamos o meter más publicidad si quieren. Pero si puede un día, dígale a sus jefes que nos respeten el espacio porque lo sentimos nuestro. Lo lamento mucho por Dionisio y por Del Valle. Mentira, por Del Valle no lo lamento. Es así, punto. Abrazo, capo. Omar, muy amable por sus palabras. Bastante paga la empresa, bastante pagan ustedes hoy, algunos, otros no, por ver ESPN Plus, por tener un cable, porque el cable no sale gratis, hay que pagar. Que lo que menos vamos a hacer es cobrarle por escuchar el podcast de Es Así, punto. De eso olvídese. No van a pagar. No van a pagar. Ya veremos qué hacemos al respecto. Ya veremos. Pero veo que hay muchas quejas y eso sí me preocupa ya. Ángel López Leiva dice: hola Hernán, gracias por mantener el contacto con tu gente y leer los mensajes al aire. Una lástima que ya no se haga en Jorge Ramos y su banda. En realidad se extraña la interacción, llamadas y eso. Respecto a los miércoles, entendemos que no puedes trabajar los miércoles y bien por ti, pero en realidad es una lástima que pongas a ese tipo de personas como José El Valle a manejar tu programa, una persona incendiaria y carente de humildad. Me gustaría escuchar en lugar los miércoles a Caro de las Alas, Richard Méndez o alguien más. Saludos, es así y punto. Bueno, Ángel, abrazo. Ya opiné al respecto. Iván dice: excelente día para usted y su familia. Aprovecho este medio que nos permite para felicitarlo por el éxito del podcast de análisis futbolístico Es Así y Punto. Que en este año 2022 llegaremos juntos al primer lugar. Ojalá que así sea. Queda mucho, es mucho esfuerzo para llegar al primer lugar. Prácticamente tenemos la cuarta parte de seguidores que lo que tiene Jorge Ramos y su banda, que está en primer lugar. Pero bueno, hay que ir escalando de a poco. En números, porque ese es el lugar que se merece. Vamos, arriba como siempre, profe, éxitos y bendiciones. Y felicidades por su aniversario. Mis mejores deseos para su matrimonio. Abrazo, es así, punto. Gracias, Iván. Le agradezco por su mensaje, por los que no saben, cumplí 20 años de casado. Dice Abel: buen día, Hernán. Segundo la moción de que Messi maquillaba y cargaba al Barça. Esta nueva realidad del Barça lo demuestra. Es así y punto. Por cierto, felicidades a River por la noticia de la continuidad de Gallardo. Gracias, Abel. Estaba leyendo una nota en Sport. Creo que el periódico fue en Sport, creo. Tendría que buscarla. Que hace referencia cómo Messi disimulaba los problemas del Barcelona. A ver si encuentro todas las miserias que Messi escondía, haciendo referencia a que hace mucho tiempo que Barcelona hacía las cosas mal, pero que con Messi se disimulaba, no se veía esa realidad, porque es cierto, sus goles, su fútbol, iban dejando de lado las malas decisiones que Barcelona realizó por mucho tiempo. Hoy sin Messi se apagan las consecuencias. Y es cierto, y es verdad. Se durmieron en los laureles. Ayer le decía a Moisés Llorens que puede escribir un libro. ¿Cómo destrozar un equipo en 10 años? De ser el mejor equipo del mundo, porque fue el mejor equipo del mundo sin lugar a dudas, a lo que soy, un equipo de Europa League. En 10 años, 11, 15, los que quieran, no importa la cantidad exacta. Pero ¿cómo destrozar un equipo? Porque Puedo llegar a ser el primero del mundo y después puedo perder espacio y pasar a ser el segundo, el tercero, el quinto. Puedo perder y puedo después recuperar y estar ahí. Pero si soy el primero del mundo, el mejor del mundo, tengo que mantenerme para por lo menos estar entre los mejores 10. Hoy no llega a estar entre los mejores 10. O sea, la caída fue caída libre, pronunciada. Fue ridícula las decisiones que tomó Barcelona en los últimos tiempos. Joao Martínez, no en los últimos tiempos, bueno, en los últimos 10 años. Saludos, Hernán. Yo creo que no fue penal, pero también Camilo no debió dar ese rebote, el mismo rebote que dio Ochoa con Canadá. Es así y punto. Yo encuentro argumentos para pitar el penal. Entiendo que es un penalito, podemos decir. Un penalito, pero le agarra la cintura. Y ahí Aldo Rocha se manda al frente solo. Lo de Camilo Vargas, sin dudas. Sin dudas que Camilo Vargas se equivoca en dar ese rebote. La misma jugada que le pasó contra Pumas. Tony, saludos maestro. Ahora no hay tema que proponer, solo saludarlo. Felicidades por su aniversario y un consejo de cómo llevar un matrimonio. Bueno, ahora, Tony, ¿usted quiere que le dé consejos matrimoniales a usted? Simplemente, yo digo que las cosas que uno hace, como el matrimonio, como el trabajo, por ahí hay que poner el 100%. Hay que poner el 100%, hay que tener la mentalidad abierta. Tengo que tener la mentalidad abierta en las cosas. Poner el 100%, no poner el 90, el 80. Me voy de joda, me voy con otras mujeres, me voy de fiesta con los amigos, me voy... No, hay que portarnos bien, tenemos que portar bien. O sea, si elegimos un camino que es el matrimonio, ya está. Ahora, si no, nos divorciamos y nos vamos solos, nos quedamos solteros. Pero elijamos un camino y transitemos por ese camino que elegimos poniendo el 100%. No poniendo el 85, el 90, el 70. Ahí es donde creo que está la importancia del éxito. Si voy a hacer un programa, un podcast, tengo que hacerlo bien, no hacerlo mal. Ah, no me preparo, lo hago rápido, me saco encima a la gente y ya está. No, lo tengo que hacer bien. Entonces creo que ahí está el secreto de las cosas en la vida, de conseguir el éxito, en poner el 100% de esfuerzo. Y en el diálogo humano es muy difícil, opinamos diferentes, hay que sacarse de encima los rencores, los caprichos, tener mente abierta, analizar las situaciones. Cuando uno discute con otro, se discute una pareja, yo con mi esposa prácticamente nunca discutimos, pero independientemente de eso, sea mucho la discusión. Yo digo A, el otro B. Yo A, B versus B. A ver, escuchemos. Yo opino A, pero escuchemos qué dice B. A ver, abramos un poco la cabeza. Y que el B escuche un poco también lo del A. Analicemos el problema en conjunto. No busquemos defender nuestro punto cerrado. Eso es clave en la vida, en las relaciones. Y por supuesto el matrimonio, en eso es fundamental. Pero no doy más consejos matrimoniales, no estoy para eso. Abrazo, ¿eh? Gregory dice, viendo la final de la Liga Mexicana, ¿quién es Mena? ¿Cómo juega? ¿Quién es Mena? ¿Cómo juega? Me imagino que si fuera mexicano ya le estarían poniendo en un club de Europa. Parece que tiene poca prensa. Se habla muy poco de este buen jugador. Gracias por la atención a nuestros mensajes. Nos emociona. Saludo. Gregory, jugadorazo Ángel Mena. Sin duda, por eso está en la selección ecuatoriana. Por eso está donde está. Clave en este equipo de Ariel Holland. Y sí, está dejando huella en la Liga Mexicana, sin dudas. Está dejando huella. Futbolista fundamental en el andamiaje futbolístico de este equipo. Desbordando, con una cuota goleadora muy alta. Atento a un rebote. No, un futbolista muy bueno. Quizás si fuese mexicano se lo pondría en Europa. Puede ser. También hay que ver una cosa. Cada cual tiene que defender a sus futbolistas. O sea, no sé si usted es ecuatoriano. Si usted es ecuatoriano, está lógico que a usted le resalte el futbolista porque es ecuatoriano y se ilusiona con el futbolista de su país. Y es lógico. Si hay un futbolista chino que juega en la MLS y anda bien, los chinos se van a paralizar porque es quien los representa, la esperanza, en la selección. Eso también es lógico. No es un pecado decir qué bueno este futbolista que nos pertenece y que le va bien y quiero que vaya a Europa. Saltar a Europa es un salto de calidad, es un paso en la vida futbolística importante, ir a las grandes ligas. No está mal que el mexicano piense, sí, quiero que mi futbolista llegue a Europa. Bueno, quiere porque vaya a jugar en los mejores equipos del mundo y las mejores competencias del mundo. Entonces, ahora, no hay un rechazo hacia Mena. Está bien, no le tiran las flores que quizás uno quisiera, pero tampoco se la tiran a los argentinos. que andan bien. Yo no escuchaba a nadie. Y yo digo argentino porque soy argentino y tengo que destacar también lo mío porque uno lo siente. Lo siente. Y es lógico que el mexicano destaque lo mexicano, el uruguayo destaque el uruguayo, y así cada uno destaque lo del país de uno, porque es un sentimiento lógico, entendible. Pero hay que tener la cabeza abierta para entender por qué nadie destaca lo del país de uno. Nadie dijo acá, final entre equipos entre técnicos argentinos, qué bien los técnicos argentinos, no lo escucho de nadie. Pero está bien, entiendo que no lo dicen. Ahora uno, como argentino, lo destaca. Perfecto, qué bueno. Usted, como ecuatoriano, seguramente destaca lo de Mena. Perfecto, está muy bien. Muy bien. Y el mexicano va a intentar destacar lo que tenga que ver con su país. Ahora, no por eso no le va a dar valor al técnico argentino que está en la final, o los técnicos argentinos, o a Mena por lo que hace en León. Es parte lógico la reacción de cada uno destacando lo que proviene de su país. Porque hay un orgullo que lo que proviene de su país se está destacando mucho más cuando se destaca en el extranjero o se destaca en un campeonato. Espero haber sido claro. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.